De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar cerca de todo este equipo de Madrid Directo. Y lo que va a suceder este lunes es que vamos a callejear por Madrid, donde Einstein pasó su única visita a España. Y los lugares por donde estuvo aquí en Madrid, bueno, pues se lo vamos a contar a ustedes. Pero antes queremos hablarles de nuestros adolescentes que cada vez copian más los hábitos de los adultos. Y en este caso uno de ellos tiene que ver con el uso de cosméticos. Estamos hablando de adolescentes, pero también de niños. Tanto es así que esto se ha convertido en una obsesión, pues precisamente por esa proliferación en las redes sociales de contenidos creados para niñas que les enseñan, por ejemplo, a cuidarse la piel, productos que pueden formar parte de su rutina diaria. En fin, estamos adelantando pasos que en un niño no deberían ser. Así que entra dentro de lleno del mundo que nos describe Mónica González cada lunes. Hola, Mónica.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, esto, en fin, si ya empezamos con cosmética para niños y adolescentes, esto ya, en fin, me parece un poco hasta banal.
Totalmente.
¿Cómo podemos? ¿Qué estamos creando?
Sí, al final estamos un poco, luego lo adelantaremos un poquito más o comentaremos más, pero estamos adelantando la edad de los menores, ellas y ellos, a realizar rutinas que al final nos atañen a los adultos. Esta obsesión por los cosméticos, por la rutina facial, por el skincare, que se llama en inglés, ¿no? Se llama cosmeticorexia.
Ahí va. O sea que es como la vigorexia, es un problemón.
Es un problemón.
Anorexia, ¿no?
Claro,
el problema alimenticio.
Cosmeticorexia, ¿sí? Es la compra compulsiva de cosméticos y la adicción a sus principios activos, sobre todo a los de antienvejecimiento. Entonces, ¿qué puede ocurrir en nuestra piel? Pues que en vez de verse cada vez mejor, y más en el tema de los niños, que la piel luzca más opaca con el paso del tiempo, se obstruye el poro por la sobresaturación del producto e incluso se exacerben enfermedades dermatológicas previas. ¿Qué ocurre? Que la cosmeticorexia no es un problema de salud pública, no lo es, pero sí es un problema real que está relacionado con esa obsesión por la estética y por la dismorfia, ¿no? Es un trastorno que puede además llegar a ser una patología, como tú bien decías, Nieves, como la vigorexia, que puede afectar a cualquier persona, pero que es verdad que a los adolescentes, preadolescentes, a partir de 12 años hasta los 17, estamos viéndolo mucho más por esa exposición a redes sociales. Encontramos, por ejemplo, vídeos en TikTok, esta red social tan famosa, donde niñas de 10-12 años crean vídeos para ese grupo de espectadores que tienen, de seguidores, miles de seguidores de su edad, para aconsejarles qué es lo que se tienen que poner en la cara, cómo se la tienen que limpiar, qué crema tienen que utilizar, es decir, con 12 años.
Por
ya,
favor, de verdad, pero ahí los padres algo tendrán que hacer o
claro,
decir, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa escena es cada vez, como decimos, más frecuente. De hecho, hay firmas de belleza que además...
¿Para adolescentes?
No. Firmas de belleza que cuentan, ¿no? Que dicen que sus tiendas cada vez ven más niñas y niños, preadolescentes, adolescentes, y además no solamente eso, que no solamente que compran los productos de belleza que se dirigen a adultos, sino que además cuando crean estos típicos talleres de cómo maquillarte o cómo mejorar tu estado de la piel, los menores también participan, o sea, acuden, cosa que es a mí por lo menos me llama poderosamente la atención. Pero es que hablamos que se han hecho virales entre los adolescentes cosméticos que llevan serums con retinol, con ácido hialurónico o cremas hidratantes y contorno de ojos, además de marcas muy específicas tanto para el día como para la noche.
Por favor, necesitamos a una psicóloga ahora mismo. Directora, además de Psicólogos Pozuelo, nos referimos a Mercedes Bermejo para que nos ayude en esto que tiene pinta de que nos estamos volviendo locos. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
Échanos una mano, Mercedes. Aquí los padres algo debemos hacer, ¿no, Mercedes?
Sí, cada vez son más los casos que además vienen a la consulta pues recurriendo con este tipo de síntomas, ¿no? Como que al final esto no deja de ser un síntoma de toda una problemática que puede derivar en situaciones mucho más graves, ¿no? Aquí la influencia de las redes sociales y de la gran industria cosmética, cómo ha adaptado también sus tiendas y sus productos a estos perfiles de edad, ha hecho que también incremente más este tipo de obsesiones.
Pues lo que sí vamos a decirle a los oyentes, con la ayuda de Mercedes y Mónica, es los estudios científicos, ¿qué es lo que dicen al respecto?
Hay uno en concreto del Centro de Salud Medioambiental Infantil de la Universidad de Columbia de Nueva York, que es el último que se ha encontrado y en el que podremos revelar este tipo de información, que analiza cómo el público infantil de menos de 12 años está ya utilizando productos cosméticos. De estos, el 36% utiliza principalmente productos de belleza infantiles, aunque implica que la mayoría de los niños que los usan también están expuestas a productos corporales y de maquillaje creados para adultos. ¿Qué ocurre? Que esto puede conllevar, y ahora nos lo contará más detenidamente Mercedes, puede conllevar un desarrollo de, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, una baja autoestima, distorsión evidentemente de la percepción de la propia imagen y además generar esa hiperexigencia hacia uno mismo que impida el desarrollo de una forma saludable de nosotros mismos. Entonces, claro, si en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram hay filtros donde tú te puedes poner, quitarte un poco más las arrugas, es decir, te ves como mucho más bella o bello. Claro, las niñas llega un momento en el que quieren también ese tipo de imagen y utilizan principalmente los cosméticos, pero a partir ya de la mayoría de edad, de los 18, también están utilizando incluso los retoques estéticos y van al cirujano o al médico estético diciéndole, yo quiero eso, quiero que tener ese tipo de ojo, ese tipo de mirada, ese tipo de sonrisa. Y claro, estamos desvirtuando, ¿verdad, Mercedes?, toda la situación que los niños y niñas están viviendo en este momento.
Claro, además, Mercedes, aparte de lo que te pregunta Mónica, yo te añado, ¿y cómo tratamos estas obsesiones?
A ver, por un lado hay que tener en cuenta que en estas edades, en esta etapa evolutiva, ya buscan mucho a sus referentes, y los referentes son los iguales, y muchos de estos referentes ahora mismo son influencers, instagramers, y aquí está también, que sabéis, a través de redes sociales está el remarketing, a la que veo un vídeo de estos de maquillaje, pues ya todos los vídeos que me van apareciendo están relacionados con esto, ¿no? Y yo quiero ser, y yo quiero tener esos filtros que hay a nivel virtual, pero los quiero tener en la realidad. Y según estas chicas me están diciendo que con este tipo de productos, que además cada vez son más económicos y más adaptados a los bolsillos de estas chicas principalmente, pues hace que haya una obsesión, que me despierte una hora antes para poder maquillarme porque quiero parecerme, pero me tiro una hora delante del espejo, veo que no lo consigo, eso me frustra, me daña en la autoestima, en la autoimagen, en el estado de ánimo, en los posibles trastornos alimentarios, trastornos obsesivos, y deriva en lo que luego vemos que es una patología más severa.
Caray, o sea que cada vez tienes a gente más joven con trastornos mentales, Mercedes.
Sí, sabemos las consultas, tanto en el ámbito público como privado, cada vez tenemos más consultas de adolescentes, sabemos los grandes problemas que hay a nivel de salud mental, y obviamente esto no, la cosmeticorexia no es que sea un trastorno diagnosticado y catalogado a nivel internacional, sino que al final no deja de ser un síntoma de toda una problemática en torno al consumo, al abuso de las redes sociales, de la tecnología, de la obsesión por la imagen, por el culto a la estética, de los trastornos alimentarios. O sea, al final es todo un conjunto de sintomatología.
Claro. Hablábamos de autoaceptarse.
Sí,
fundamental, ¿no? Claro. Como seas, como eres,
claro.
Quererte, ¿no?
Efectivamente, hay que quererse. Sobre todo, vamos a ver, las pieles más jóvenes no necesitan ni el retinol ni otros principios activos que usamos las mujeres más mayores y las mujeres adultas. A esa edad, y hablando con dermatólogos, así lo confirman, lo importante es tener la piel limpia, bien hidratada para mantener esa barrera cutánea en buen estado. ¿Qué ocurre? Puede haber brotes de acné. Yo tuve acné cuando era jovencita. bonita, sobre todo en la parte de la frente, ¿no? Que es algo bastante común y también
sí,
hay
claro.
gente, mi hermano, por ejemplo, lo tuvo siempre más en la nariz, ¿no? Pero bueno, depende de, y hay un primo mío, en toda la cara, el pobrecito parecía una paella porque tenía todo lleno de granos. Bueno, pues es normal porque estás, bueno, es un desarrollo normal a veces, ¿no? El tener ese tipo de acné. Pero hay que acudir directamente a la consulta de un dermatólogo que te mire eso, ¿no? Y también hay que evitar que queden cicatrices y marcas, porque hay productos que aunque se vendan para una persona adulta que diga que es para las cicatrices, a lo mejor para un niño de 12, 14 años no está estipulado, ¿no? Entonces hay que mirar esos efectos que pueden perjudicar soberanamente y sobre todo hay que inculcar a los niños, y así lo dicen los dermatólogos, esa higiene diaria de la piel. Es decir, esa hidratación de la piel, ese protegerse del sol. Hay una cosa que hace mucho tiempo me dijo alguien, un dermatólogo conocido de la familia, que me decía, vamos a ver, aunque haga un día de lluvia o de poco sol, uno tiene que echarse crema solar en la cara. Uh-huh. Y yo digo, pero vamos a ver, eso no solamente para el verano. Yo en mi neofitismo, por decir, inventarme una palabra ahora mismo, ¿no? Yo neofita de mí, dice, no, claro, es que el sol... también perjudica en el invierno y en el otoño, por lo tanto, una buena crema solar. Entonces, los niños también tenemos que, cuando los llevemos al dermatólogo, nos dirán, tienes que poner un protector solar de 50, por ejemplo, que es lo que se suele utilizar, una protección total.
Claro, claro. Bueno, Mercedes, ¿se están acortando los tiempos de la adolescencia?
Cada vez, esto lo venimos viendo desde hace muchos años, ¿no? Que cada vez antes evolucionan y quieren llegar, pues eso, a mucho más adelantado a su edad, ¿no? En esta búsqueda también de la identidad, como es también esta etapa evolutiva, no hay esta conciencia, como decía Mónica, ¿no?, de entender que tenemos una serie de imperfecciones faciales, que hay un acné, que hay rojeces, que son propias de la edad, pero cuando yo veo a mis referentes a través de las redes sociales y veo que tienen esos filtros y que tienen esa capacidad y que me dicen que con esas mascarillas, con esos serums se puede conseguir, al final hay esa búsqueda de yo también quiero, ¿no? Entonces aquí también hay una parte muy importante que preguntabas, Nieves, que tiene que ver con la psicoeducación, con la información, que nos podamos concienciar, que también los adultos, los que acompañamos, supervisamos y estamos educando, también tenemos que poner los límites y darle el valor a la estética y a las redes sociales y a las pantallas hasta su justa medida, ¿no? Porque al final están dejando de atender a otro tipo de actividades como consecuencia de esta obsesión que hay por la imagen y por el espejo.
Caray, es claro. Que hay que tener un cuidado.
Las redes sociales, al final, mirad una cosa, la ley específica para los creadores de contenido es que el 7 de cada 10 influencers, digámoslo así, porque ahora parece que todo el mundo se dedica a crear contenido, incumplen la ley europea de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque no señalan cómo deberían el contenido publicitario que ponen en sus redes sociales.
Claro.
¿Y qué ocurre?
A ellas les están pagando, seguramente,
efectivamente,
por sacar esas marcas.
Y
¿no?
De hecho, hay algunos influencers conocidos de miles de seguidores que han sido denunciados y que tienen que pagar una buena multa debido a ese tipo de situación, porque están a lo mejor publicitando algo que es inconveniente, perjudicial para la salud. Luego, también decir sobre el tema de la ley, que todavía se está trabajando en nuestro país como objetivo primordial para la protección del menor, es que un niño no sabe distinguir, como bien decía Mercedes, lo que es un contenido orgánico o publicitario, ¿no? Entonces, ese contenido de su ídolo, de esa publicidad encubierta, es complicado, ¿no? Los niños no saben lo que
claro,
es. Entonces,
claro.
Esta ley lo que pretende, que además afecta a este grupo determinado de creadores, a creadores que tengan por lo menos 2 millones de seguidores, es que los se prohíban hacer publicidad sobre cierto tipo de contenido, sea alcohol, drogas, apuestas, productos azucarados, todo aquello que pueda ser perjudicial o inapropiado para los menores de edad. ¿Qué ocurre? Hay un ejemplo. La ciudad de Nueva York, que es una cosa que me ha llamado la atención, ha presentado una denuncia formal contra 5 de las mayores redes sociales, y hablamos de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Snapchat, por fomentar una crisis de salud mental entre los menores del país. ¿Qué ocurre? Que es que también las plataformas son responsables de los contenidos que se emiten. Es decir, evidentemente el Instagramer o el influencer es responsable de lo que está publicitando, pero es que la plataforma tiene sesgos para saber el contenido perjudicial. Por lo tanto, tienen que actuar en consecuencia. Y es el problema también que hay, que es un factor determinante, que las plataformas tienen que quitar y eliminar ese tipo de contenidos que perjudican directamente a los menores de edad.
O sea, estamos hablando de que Mercedes deben tener cuidado. Aquellos que se dedican a tener seguidores tienen que no fomentar crisis de salud mental entre los menores, y esto está sucediendo muy a menudo. No sé cómo se podrá hacer con esta ley, sin esta ley, pero realmente hay una responsabilidad desde el momento en el que tienes muchos seguidores, no vale todo, ¿no?
Sí, y esto cada vez más se va a ir regulando porque cada vez más tenemos más literatura científica que avala los efectos y secuelas. Esto hablaba en esta denuncia que comentaba la compañera de Nueva York. Hay otros estados, también de Estados Unidos, que se están sumando a este tipo de denuncias por el gran coste que está teniendo la salud mental, las medidas preventivas y las medidas también de salud mental por toda la cantidad de patologías que tienen en la etapa infantil. Y además ya está demostrado que cuanto más se consume pantallas, más empeora la salud mental, más baja la autoestima, peor está el estado de ánimo, sobre todo en caso de adolescentes. Y cada vez vamos a ir viendo más publicaciones que van a obligar a que haya una mayor regulación y protección de la infancia y también adolescencia frente a las pantallas.
Claro, es que el tema de las plataformas de cualquiera de estas redes sociales que acabo de mencionar, aparte de que son responsables de estas situaciones, es que hay un factor determinante, que es el efecto de comparación social. Es decir, las redes sociales amplifican en todos sus consumidores algo, ¿no? Amplifican, por ejemplo, la rutina de cuidado de piel ahora, ¿no? Pero amplifican también otro tipo de costumbres o de hábitos que tienen los menores. Por lo tanto, como es un amplificador, y al final lo que hacen es que los menores vean la imagen determinada de alguien de manera distorsionada. No es la realidad. Es decir, tú te pones un filtro y yo sé que con la edad que tengo, sé que eso no es verdad. Claro. Esa no es mi cara. Pero un menor piensa que eso se puede conseguir. Entonces, tienen que tener responsabilidad porque al final esa autoestima y esa práctica potencialmente dañina les puede perjudicar aún más a estos menores.
Pues no nos podemos quedar de brazos cruzados, así que os pido a las dos que para concluir este tema, ¿qué podemos hacer desde la familia, Mercedes?
Pues acompañar, supervisar, que no significa controlar, pero muchas veces no somos conscientes. Yo siempre digo que escucho mucho a las madres esto de nunca había tenido a mi niño tan cerca porque está en casa, está en la habitación, está cerrado, no sale y tal, pero nunca les habíamos tenido al mismo tiempo tan lejos porque no sabemos el contenido, el acceso que están teniendo. Incluso, bueno, ya hablaríamos también del tema de la pornografía también en menores, cómo está apareciendo un montón de visualizaciones en este sentido y todo esto cómo les afecta a nivel cognitivo, a nivel neurológico en su cerebro con acceso a información que, como decía Mónica, no tienen la madurez, todavía no tienen la capacidad para procesar y tenemos que estar, como digo, los adultos acompañando. Y como no somos nativos digitales, esto nos cuesta todavía más ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos.
Mercedes Bermejo, gracias, siempre ayudándonos a la hora de comprender a nuestros jóvenes. Psicóloga, directora de Psicólogos Pozuelo, un abrazo fuerte, Mercedes.
Gracias, Mercedes.
Y ya despedimos a Mónica. Mónica, ¿con qué nos podemos quedar
aparte
de todo esto?
De supervisar, los adultos somos un ejemplo a seguir, modelos a seguir para nuestros hijos, para nuestros menores, por lo tanto tenemos que inculcarles la responsabilidad, una relación saludable con el cuerpo, con el aspecto físico, con la comida. Se han puesto de moda las famosas beauty party, que son las fiestas de la belleza donde ves a niños menores disfrutando, enfocadas a fiestas de cumpleaños con manicura, pedicura, maquillaje. No, hay que cortar eso. Tú como padre o como madre, tú no puedes permitir que tu hijo se comporte como un adulto. Ya llegará el momento de ser adulto y poder hacer ese tipo de fiestas. Por lo tanto, hay que ser un ejemplo a seguir y es la única manera también de poder cortar, subsanar y sobre todo supervisar y, como bien decía Mercedes, mantener una relación de cordialidad y una buena conversación con nuestros hijos, intentar darles confianza para que ellos confíen, nos cuenten y es la única manera de poder atravesar el desierto.
Diálogo, diálogo, diálogo. Eso para es. Ese desierto que es la adolescencia.
Es.
Gracias, Mónica González. Nieves. Seguimos y rápidamente nos vamos a callejear.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues vamos a ponernos las zapatillas deportivas y a caminar por Madrid. Hoy queremos acordarnos que Albert Einstein visitó España el 4 de marzo de 1923. ¿Y saben dónde estuvo? Pues en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Allí posó en una foto que ha pasado a la historia. ¿Con quién? Pues que nos lo diga antes de nada Elu Moreno. Hola, saludos, Elu, arquitecto de cabecera.
Hola, muy buenas tardes.
¿Con quién iba a posar? Por favor, alguien que sale muchísimo en este, justamente en esta sección. ¡Con un rey!
Ah, pues me has pillado fuera.
¡Con Alfonso XIII, por favor!
¡Hombre, claro que sí!
Bueno, y otras personalidades. Bueno, pues hoy, justo 101 años después, nos hemos ido a las puertas de ese edificio para ver lo que conocen de él los vecinos de la zona. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Rosa de Lima con ellos. Hola, Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Pues estoy aquí en esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Esto está en la calle Valverde número 22, en barrio de Malaseña, pero bueno, estamos realmente muy, muy cerquita de la Gran Vía. De hecho, la calle Valverde es una de las perpendiculares a Gran Vía o paralela a Hortaleza, Fuencarral, y la verdad es que es una calle muy tranquila, estrechita, no tiene demasiado movimiento, y el edificio no es que pase desapercibido porque tiene una entrada muy monumental con 6 columnas y 5 puertas en arco de medio punto, y hay que alzar un poco la vista para ver una bandera de España, y ya arriba del todo pone Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y no sabemos si los vecinos que viven por aquí conscientes de lo que esconde este edificio o para qué sirve este edificio, porque sí que vemos cómo estamos muy cerca de Gran Vía, mucho turista con maletas. De hecho, no sé si oís las ruedas de las maletas pasar, pero a ver los vecinos, que son los que están aquí día a día, si conocen lo que esconde este edificio. Buenas tardes a ustedes, que les veo salir de un portal aquí al lado de este edificio. No sé si lo conocen, si saben qué es.
de ver si se hace, si es más que una cosa oficial, una academia administrativa o tiene algún funcionamiento más. No hemos sentido curiosidad.
¿La fachada les llama la atención?
Sí, que Madrid claro, llama sí, la atención todo, claro que sí,
lo es vemos. Estamos hartos de pasar para claro, aquí y verlo. Sí.
Sí. Pero no saben para qué sirve no, este edificio.
La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estarán los académicos. Sí. Será una institución de ese tipo, claro.
Vale, fenomenal. Pues nada, muchísimas
no
gracias.
Si es un museo, es una cosa alguna más participativa o es una cosa oficial, no lo sabemos.
Vale. Hola, perdonad un segundito. Vosotras, no sé si os movéis por la zona y conocéis este edificio que tenéis aquí.
No, idea, pero es que ni idea, ¿eh?
No,
ay, ya, qué ni idea.
Lo siento.
Nada, pero
podemos ayudar.
Venimos
mucho.
Un poco perjudicados, cuidado, así que menos todavía.
Pues nada, a pasarlo bien.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Claro, cuesta saber un poco qué se hace aquí dentro. Bueno, pues es una institución que tiene la tarea de fomentar el estudio y también la investigación, por supuesto, de las ciencias matemáticas, de las físicas, químicas, geología y también biología.
Sí, señor, bien dicho, Rosa. Bueno, Elu, vuelvo contigo, nuestro arquitecto. Uh-huh. Has visto que la gente, si va perjudicada, no sabe qué es el edificio, pero los que van sin estar perjudicados tampoco. O sea, esto es tremendo.
Es cierto que igual hay otros edificios mucho más conocidos y igual este no tanto, ¿verdad?
Sí, bueno, pues vamos a intentar acercarnos a él, uno de los lugares por donde pasó Einstein en su única visita a España. Estamos uh-huh. hablando de la Real Academia de Ciencias, donde fue nombrado académico, corresponsal extranjero, y por eso queremos, Elu, que nos cuentes un poco este lugar, quién lo hizo. Uh-huh. A ver, lo queremos saber todo.
Una cosa interesante es que antes de que se crease la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que hemos comentado, que es la que hoy ocupa este edificio, hubo un intento anterior, en época de Felipe II, que fue, de hecho, él el que se empeñó, a iniciativa de Juan de Herrera, precisamente, en crear una Academia de Matemáticas en Madrid. Este sería el origen, digamos, de la Real Academia de Ciencias. Entonces, durante unos siglos pervivió esta Academia de Matemáticas. De hecho, Carlos III incluso quiso mantenerla y se empeñó en que siguiera teniendo importancia, y en 1770 llamó al cosmógrafo Juan Bautista Muñoz para que fuera el catedrático mayor. Lo que pasa que, poquitos años después, en 1763, una resolución real lo extinguió finalmente esta institución. Y tuvieron que pasar unos cuantos añitos hasta que en 1834 se creara la Real Academia de Ciencias Naturales en Madrid, que duró apenas 13 años, porque en 1847 ya definitivamente Isabel II fue la que crea por decreto la Real Academia, como hoy conocemos, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de hecho, gracias a eso, o por eso precisamente, está un retrato de la reina Isabel II presidiendo el Salón de Actos Solemnes de la Real Academia.
Oye, y físicamente, ¿siempre han estado en el edificio actual, en la calle Valverde, cerquita de la Gran Vía?
Sí, ¿verdad? Donde nos comentaba Rosa. Pues hemos dicho que en 1847 se crea, hasta 1893 no consiguen la cesión de este local en la calle Valverde. Uh-huh. Este es un edificio neoclasicista, nos lo ha descrito perfectamente Rosa, construido en ladrillo y granito, con los que son los materiales tradicionales de la arquitectura madrileña. Y este edificio había sido construido en 1794, casi 100 años antes, por el arquitecto Juan Antonio Cuervo, para albergar la Real Academia Española de la Lengua. Es decir, que el edificio se crea 100 años antes para la Real Academia Española de la Lengua, realmente, pero pues después se lo acaba quedando la Real Academia de Ciencias, que es donde sigue actualmente.
¿Sí?
Entonces, este arquitecto, Juan Antonio Cuervo, no es un arquitecto demasiado conocido, es un arquitecto asturiano, que fue coetáneo de Ventura Rodríguez. De hecho, el propio Ventura Rodríguez lo reclama como ayudante suyo para la corte en 1780, pero fíjate que, para no ser muy conocido, estuvo a las órdenes de Ventura Rodríguez, nombrado teniente de Juan de Villanueva también.
Caray.
Que era en aquel entonces director de Policía Urbana, y en 1815 director de la Real Academia de San Fernando. Es decir, que a pesar de no ser muy conocido, desde luego en la época era alguien relevante.
Estaba, claro, muy reconocido, sí, sí, seguramente también. Oye, ¿y Goya tiene algo que ver también?
Sí, lo más curioso de esto es que es más conocido casi por el retrato que le hizo Goya que por su obra arquitectónica. Sí, sí, es que hay un retrato suyo de Goya que está en una colección americana, con los planos de la iglesia de Santiago, que es una iglesia que está aquí en Madrid, cerquita del Palacio Real, y que es obra suya. Además tiene un aspecto muy parecido al de la Real Academia y que, como te digo, es más conocido casi por ese retrato que le hizo Goya que por su obra arquitectónica. Y después del edificio, por último, pues en 1920 fue ampliado con un solar antiguo, el número 24, y por eso ahora tiene los dos números, 22 y 24, pero por desgracia, en la Guerra Civil fue prácticamente destruido, prácticamente destruido, y en 1942 se inició la reconstrucción, que finalizó en el 49, y que llevó a cabo el arquitecto Antonio Rubio Marín, y es lo que hoy en día podemos ver, pero que por desgracia no es el original del siglo XVIII, sino que es la reconstrucción bastante fiel, pero una reconstrucción ya del siglo.
Claro, ¿eh? Claro. Bueno, Elu, ¿te vas a curar ese catarro o no?
Madre mía. Disculpa.
Tose.
Espero que sí. He aguantado sin toser, pero al final he podido. Espero que ya para el lunes que viene esté mejor. Madre mía.
Bueno, pues cuídate mucho, Elu Moreno. Gracias por ayudarnos a hablar de esta Real Academia de Ciencias. Volvemos a la calle Valverde 22. Rosa de Lima ha encontrado vecinos que saben mucho más de este edificio, menos mal. Adelante.
Nieves, pues parece que este edificio es el gran desconocido para los vecinos del barrio. Sí que la mayoría de los que he hablado mientras estabais vosotros en el estudio me dicen que, claro, que les llama la atención la fachada porque es un edificio oficial, porque tiene la bandera de España y porque la fachada es majestuosa de ladrillo rojo visto con grandes ventanales, varias puertas de entrada. Pero a la hora de preguntar si saben que hay dentro o que se hace dentro, pues no tienen mucha idea. Lo vamos a volver a comprobar. Hola, perdonen, disculpen, ¿conocen este edificio?
No, yo no lo conozco ni me interesa.
Bueno, pues no lo conoce ni le interesa. Vamos a seguir preguntando, a ver si tenemos más suerte. Hola, perdona, ¿tú conoces este edificio por el que estás pasando? ¿Sabes qué es o cuál es?
No tengo ni idea.
¿Pasas por aquí a menudo? ¿Te habías fijado en él?
He pasado antes por primera vez y sí me había fijado en él, pero no había leído lo que era, la verdad.
Vale, bueno, gracias. Chao. Hola, perdona, te puedo hacer una pregunta un momento sobre este edificio. No sé si eres vecina de la zona, si conoces el edificio de Ciencias Exactas, si te habías fijado en él.
No, fijarme sí, no he entrado nunca. No te puedo decir mucho más. O sea, sí que vivo en el barrio y me consta que es un edificio con mucho interés histórico y una amiga hace poco ha estado. Rodando dentro, hacen un montón de eventos, charlas, ahora lo han quitado, pero hay un montón de meses que tienen una charla toda la semana, los jueves, divulgativa, pero
ya, qué más bien, se lo sabe todo.
Bueno, ya es bastante, pues nada, muchísimas gracias, muy amable.
Sí, hasta luego.
Bueno, pues mira, esta vecina sí que se ha fijado en que es un edificio que tiene muchísima actividad. Ojo, porque una de las cosas interesantes que tiene, que Nieves, seguro que a ti te va a encantar, es que mantiene una biblioteca que tiene más de 27.000 volúmenes, 27.000 libros. Es verdad que, claro, tienen que ver con las materias que ocupan a este edificio. Hay muchas revistas científicas, manuscritos, también mapas. Y hay que decir que sus fondos provienen de las adquisiciones de la propia Academia, pero también de intercambios y de donaciones particulares, por ejemplo, las que han hecho José Echegaray, Fernando de Castro y la Fundación Juan March.
Pues muchas gracias, Rosa. 27.000 volúmenes, pero qué maravilla. Bueno, pues hoy hemos ido a este edificio en la calle Valverde 22. A mí, este señor que le ha dicho a Rosa que ni idea ni le interesa, ¡ay, qué pena!, ¿no? Todo nos interesa en este programa para conocer Madrid, sus calles, sus edificios, pero ahora ha llegado el momento a las 6:40 de recibir a Luis Gutiérrez Serantes. Ya saben que las noticias con él vienen con sonidos.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
I have a dream.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Bueno, Luis, pues vamos a cantar, a contar. Vamos a ello, ¿verdad?
Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
A ver. A ver qué oído tienes.
Venga.
Mira, escucha este sonido.
A ver el sonido.
ver.
Un partido, digo yo, que de pádel o de tenis.
Sí, de tenis.
De tenis. Vale.
Porque es el sonido del golpeo de una pelota de tenis sobre el cordaje de una raqueta. Pero, mira, primero, ¿quién creó el tenis moderno? Pues fue un jugador inglés,
¿sí?
Walter Clopton Winfield, quien en 1873 diseñó una cancha de tenis con una red y estableció las reglas del juego, que son similares a las que siguen usándose en la actualidad. 40 años después, el día 1 de marzo de 1913,
¿sí?,
se funda la Federación Internacional de Tenis. Y 13 fueron los miembros fundadores, siendo España la principal valedora para que se creara la asociación. Y al cumplirse 100 años, y aquí está la noticia,
¿sí?,
en el año 2013, en su asamblea, se decide que el 4 de marzo, tal día como hoy, pueda declarado Día Internacional del Tenis.
¡Qué bueno!
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Ay, qué...
Estoy loco por el tenis, no conocía,
me encanta esto.
Su ritmo tan elegante.
Sí, mira.
Estoy loco por el tenis.
Mira, Arancha se lo sabe, Arancha Bravo.
Sí, es genial esto.
Mira. Está haciendo, ¿te acuerdas de aquel programa que era Escala y Nifi?
Claro,
donde la gente hacía playback.
Tenía que haber dicho que no me acordaba, pero bueno,
pues
sí.
Pues mira, Arancha hace el playback perfecto.
Sí, pero sí. Perfecto, sí, lo hace muy bien. Escala y Nifi, ¿no? Se
sí,
llamaba, claro.
Sí.
Hi-Fi. Que
la
diría,
gente
¿no?
movía la boquita. Sí.
Bueno, pues estamos escuchando a Florencio Torrelledó, periodista de Radio Euskadi en los años 60.
Sí.
Florencio retransmitió las finales de la Copa Davis que disputó España en el año 1965 y 1967. Y tuvo la ocurrencia de grabar esta canción, Loco por el tenis. Mira qué bonito.
Arriba la pelota.
Ta, 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 ta.
Gira, mira, pega y pan. Qué bueno es el tenis.
¡Uy, qué bueno es! ¡Qué bueno es!
Bueno, y en esta canción recuerda Florencio a Manolo Santana.
Mm.
Claro, Santana revolucionó el tenis en los años 60. Fue ganador de 4 torneos de Grand Slam individual, así como 2 veces finalista en la Copa Davis, además de conseguir una medalla de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos.
Fíjate,
de México.
Es que era un gran campeón, un grande.
Grandísimo.
Creo que
sí,
empezó de recoge pelotas.
Exacto,
¿verdad?
Empezó de recoge pelotas y ahí empezó. Hay que empezar desde abajo.
Desde abajo, absolutamente.
Manolo Santana, claro. Fue capitán también del equipo de Copa Davis en 2 etapas, entre 1980 y 85 y 1995 y 1999. Y ha sido una de las figuras deportivas más destacadas
desde
de España,
luego,
sin duda, del siglo XX. Y así narraba el comentarista de Nodo el triunfo de Manolo Santana en Wimbledon 1966.
A ver.
Manolo Santana ha consolidado el primer puesto mundial después de su gran triunfo. La princesa Marina, duquesa de Kent, se dispone a entregar personalmente la gran copa al triunfador entre una clamorosa ovación del público. El primer europeo que gana la clásica competición de Wimbledon desde 1954 levanta la copa con emoción para mostrarla a todos.
El Nodo, en esta sección y en otras, nos ilumina de una manera.
Sí, es que el sonido es curioso.
Es muy curioso.
Es muy curioso. Además, aquí cometió un error grave, Santana, y es besar la mano de la princesa, que no se puede.
Ah,
y la princesa quería quitar la mano.
Y él nada, él deseando besarla.
Que yo te doy el beso, ¿no? Bueno.
Hay que hacer un ademán, pero no besar, ¿no?
No besar, claro.
Vale, bien.
Entonces,
bien.
Ahora vamos a tener un recuerdo para Elia María González Álvarez y López Chicheri.
¿Quién era?
Bueno, Lilia Álvarez. Claro, decirle Lilia Álvarez ya para mucha gente le suena así, porque fue una mujer muy adelantada a su tiempo y pionera en el mundo del deporte. Destacó como tenista y patinadora sobre hielo. También practicó esquí, alpinismo, equitación, billar, pilotó coches de carreras.
Por favor.
Es increíble. Nacía en Roma el 9 de mayo de 1905, pero siempre tuvo la nacionalidad española. Y en el año 1924 fue convocada para participar en los Juegos de Invierno de Chamonix, pero no pudo hacerlo por una lesión. Pero, sin embargo, sí participó en los Juegos Olímpicos de París, como digo, en ese año 1924. Jugó 3 finales consecutivas de Wimbledon,
caray,
entre 1926 y 1928. Y de esta manera relataba Lili una de sus participaciones.
Significa el ser deportista, el gustarle a uno jugar, luchar y aguantar el perder. Por ejemplo, en la primer año que perdí en Wimbledon, que lo perdí por idiota, tengo una foto en que estoy dando la mano a la adversaria riéndome a carcajada limpia.
¿Una deportista?
Claro. Bueno, dice que hay que aguantar el perder.
Sí, sí.
Sí, yo creo que ahí está la clave.
Claro, ahí está el saber perder.
Sí.
Cuidado, que también hay que saber ganar, ¿eh? Porque también. Hay muchos que no saben ganar.
Ay, sí. Sí, ¿eh? Sí, hay que saber menospreciando al rival, ¿no?
Yo sé muy bien lo que es saber perder. Y alguna vez que saber ganar. Pero
dices en el tenis, no, en la vida.
En el juego del balón.
Ah, vale.
Bueno, venga, vamos. Una meta para el deporte español en general y el tenis en particular era conseguir la tan ansiada Copa Davis. España no logró hasta el año 2000. El equipo español, que por fin consigue la primera Copa Davis en el Palau Sant Jordi de Barcelona, estaba formado por Àlex Corretja, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero y Joan Balcells, y todos capitaneados por Javier Duarte.
¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está!
¡La hemos ganado!
¡En el 2000!
¡La hemos ganado!
Mira, el rey, la reina, la alegría de todo el estadio, de todo el equipo. Esto no había ocurrido en la vía.
Vaya pasante que le ha tirado para acabar.
Era otro tenista el que lo narraba, ¿no?
Otro grande, Andrés Gimeno. Andrés Gimeno, que no pudo jugar con la Copa Davis porque en aquella época estaban divididos los tenistas en profesionales y amateurs. Y los profesionales no podían jugar la Copa Davis, y Andrés Gimeno fue un grandísimo jugador de tenis profesional español. Era el día 10 de diciembre del año 2000 cuando Ferrero ganó a Leighton Hewitt. En total, España ha conseguido desde ese 2000 6 ensaladeras nada más.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Bueno, ahora te propongo un divertimento.
Venga, mira, a ver.
Escuchar las canciones con las que se relajan y motivan los grandes tenistas.
Ay, me encanta, mira, a ver.
Vamos a empezar por Novak Djokovic. Novak fue capaz de cantar a pie de pista después de ganar el US Open de 2023.
Vamos. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew.
Casi que se dedique a lo suyo, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es mejor que se dedique a la...
Mira, pero cantaba a mi manera.
Sí,
Djokovic.
Sí, a su manera cantaba. Sí, sí, está claro. Que lo ha cantado todo a su manera.
Sí, sí.
Bueno, vamos con otro grande del tenis.
Venga.
Mira, vamos a ir con el suizo, con Roger Federer. Este sí que es un gentleman.
Wow,
este
me
sí
encanta.
Que es un jugador de tenis como Dios manda.
Sí,
sabe
señor.
Sabe ganar, sabe perder, da la mano, impresionante. Yo
es educado.
Tener un hijo como él,
sí, sí,
como
sí.
Roger Federer. Bueno, es fans de Lenny Kravitz y es apasionado de una de sus canciones, Fly Away. I wish that I could fly into the sky, so very high,
just like a dragonfly. Creía que me ibas a poner a Federer.
Sí, pero escucha, ahora te lo voy a poner. Mira, mira. Fue capaz de cantar en un anuncio publicitario acompañado por cantantes profesionales una canción de los Beatles.
I need somebody to love.
Yeah. Oh, I get by with little help from my friends.
Este canta mejor. Little
help from my friends.
Yes, I get by with a little help from my friends.
Es él.
Es él.
Es él, sí, es el final. Es él. Es que lo hace todo bien. Ese
me quito el sombrero, por sí, favor, con
sí,
Federer.
Un grande, Roger Federer, ¿no?
Sí,
pero claro, no pueden
sentidos.
Faltar, Nieves, no pueden faltar los dos tenistas españoles
eso
más
es,
grandes y queridos
es.
De la actualidad, ¿no? Como son Carlos Alcaraz y don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor, por gracias cierto, por ponerle el don.
Sí, sí,
hay que ponérselo.
Claro que
sí.
Bueno, ayer jugaron un partido de tenis de exhibición y ganó Carlitos. Ganó
sí,
Carlitos
pero creo
Alcaraz.
Que hizo unos, en fin, unas jugadas.
Sí.
Nadal, de estas de geniales. Quitar el sombrero, ¿no?
Sí, fueron geniales. Sí, sí, claro sí. que sí. Bueno, están recuperados los dos, que eso es lo más importante y fundamental para nosotros, que los dos ya sean recuperados, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con Carlitos, ¿no?
Venga,
vamos
con
a
Carlos.
Con el murciano, ¿no?
¿Cómo se motiva? A ver.
Sí, mira, se motiva con las canciones de la saga de Rocky. Cada día de partido, en el coche, camino de la pista, pone canciones de Rocky Balboa, de las películas.
Madre
de Rocky
mía.
Balboa y Carlos las canta junto a su equipo a pleno pulmón.
Todo esto lo hace Carlos
sí.
de camino al,
sí,
al partido.
Claro, con todo su equipo, que son unos cuantos, ¿eh?
Ya.
Yo no sé, tienen que tener una furgoneta grandísima, son 6 o 7, 8.
Y mira, y canta el estribillo, digo yo. Ahora, 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 ahora. O sea, esto lo hace Alcaraz
siempre.
Antes de ir a jugar con su equipo.
Incluso bien. Antes del partido, se lo pone.
Bien, bien,
sí, sí, el ojo del
bien.
Tigre. Claro, hay que tener ojo de tigre.
Sí,
el ojo
señor.
Ahí enrojecido. Voy a acabar con el rival. Claro que sí.
Y además asusta al,
claro,
al rival.
Claro,
oye, ¿y Nadal qué, cómo se motiva?
Bueno,
a ver.
Pues mira... Pues Rafa Nadal, que tiene nada más y nada menos que 22 Grand Slam, solo
fíjate,
digo esto,
nada, sí,
más, nada más que 22, ¿no? Bueno, pues le gusta música muy variada, uh-huh. pero lo importante de Rafa es que le gusta que sea cantada por cantantes españoles.
Españoles, bien,
claro,
bien,
claro.
bien.
Y fundamentalmente hay uno que le apasiona.
¿Cuál es?
Julio Iglesias.
Ahí va.
Julio Iglesias, ¿no? Bueno, hay que decir que hoy 4 de marzo, el programa se lo hemos dedicado al deporte del tenis.
Sí,
claro,
porque... y acabamos con Rafa porque
claro,
se lo merece.
Claro, 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 y escuchando una canción de su ídolo, de Julio Iglesias.
En
además,
este
es una canción
día
movidita,
mundial del tenis.
Claro, este es... día mundial del tenis.
¿Esta te gusta a ti también? ¿Te motiva?
A mí me encanta. Sí, 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 sí.
Pues...
Y además, a veces hay historia real detrás de esta canción. Escucha, escucha la
caballo
letra.
Viejo.
Sí, sí.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca se reverdece y el guamachito se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado.
Ay, pues así se motiva nuestro Rafa Nadal,
claro sí,
con el gran Julio Iglesias. Pues nada, que nos ha gustado mucho, así hemos empezado el lunes.
Muchas gracias.
Nos lo has dejado en suerte, esta semana nos va a ir bien, seguro.
Segurísimo, tú siempre me motivas a mí al comienzo de semana, vamos. Yo estoy deseando llegar para que me subas la moral.
Pues Luis Gutiérrez Serantes, muchas gracias a ti.
A ti.
Tú sí que nos subes la moral. Y a todos ustedes, feliz lunes, pero mañana más. Les dejamos con el gran Julio Iglesias, a ver si se motivan también, como Rafa Nadal. Adiós.
Thank you. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra.
Madrid Directo, en Onda Madrid.